España, verano de 1987. La década de los años 80 avanza rápido y va dejando tras de sí una gran expresión de cultura y de música. La movida madrileña ha pasado sus mejores tiempos y si hay un disco que define en nuestro país ese paso de madurez y de cumbre artística, es el Camino Soria de Gabinete Caligari.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del Duero existe una ciudad.
Considerada como una de las obras cumbre del pop rock español, esta es una oda a la España castiza, al rock and roll de los bares de aceitunas y carajillos. Un fiel reflejo de cómo era nuestra sociedad, con los bares como centro neurálgico de todo. Pero Camino Soria también era una historia de desamor. La España de Machado, la España de Becker, la España que buscaba en los parajes bucólicos de Soria un poco de consuelo. Esto era lo que sonaba dentro de nuestras fronteras, pero desde fuera, las sacudidas de guitarra eléctrica también llegaban a España. ¿Y de qué manera? ...1987 también fue la irrupción de una gran locomotora del rock and roll llamada Guns N' Roses. Desde el punto más caliente de la costa oeste de Estados Unidos, Axl Rose y los suyos hicieron de su música y sus conciertos la expresión más salvaje como modo de vida. Appetite for Destruction fue el álbum debut de un grupo más vendido de la historia. En cuanto a la música y a la cultura, 1987 fue un gran año. Fue el primer concierto de la banda irlandesa U2 en España, en el Santiago Bernabéu, con más de 100.000 almas congregadas en Chamartín. O el lanzamiento de Bad, de Michael Jackson, o el Kick, de los In Excess. Y Aretha Franklin se convirtió en la primera mujer que entraba en el Salón de la Fama del Rock. Pero no solo hablamos de este arte. Por primera vez en la historia, el cine patrio tenía un reconocimiento oficial con la primera gala de los Premios Goya.
Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la gran noche del cine español. Noche de gala en el cine Lope de Vega, que enclavado en la popular Gran Vía de Madrid, es el magnífico escenario de la primera edición de los Óscar del cine español, los Premios Goya, los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Brillante escenario al que asisten cerca de 1.500 invitados. Ahí tienen ustedes a Sancho Gracia y a su mujer. Famosos, populares. Ahí tienen a Ángela Molina, con una especie de mantilla muy española.
Había alegría, ilusión, ganas de pasárselo bien. La sociedad cambiaba. Sin embargo, no todo fue ni mucho menos un camino de rosas en España. Durante ese verano, todavía estaba muy reciente la peor masacre cometida por la banda terrorista ETA.
El atentado salvaje de la banda terrorista ETA en Barcelona ha tenido como objetivo directo la población civil. En el momento del atentado, el centro comercial estaba abierto al público. La muerte y el pánico se adueñaron de un grupo de ciudadanos que hacían compras familiares. Aún no han podido ser identificadas las 15 personas fallecidas porque en algunos casos los cuerpos aparecieron completamente carbonizados. La explosión se produjo en el primer sótano dedicado a alimentación. En el centro comercial se encontraban unas 50 personas más, aparte de las víctimas. La mayor parte de heridos han sido trasladados a la residencia del Valle de Hebrón, que cuenta con la única unidad de quemados en Cataluña. En estos momentos se cree que las víctimas mortales...
El atentado de Hipercor fue perpetrado por ETA el 19 de junio de 1987 en la ciudad de Barcelona. Consistió en la colocación de un potente explosivo en un centro comercial de la empresa Hipercor, ubicado en la avenida Meridiana de dicha ciudad. La masacre dejó 21 personas muertas e hirió a 45.
Pido, por favor, a todos los ciudadanos de buena voluntad, que son muchos, que se unan para acabar con esta plaga. Esa es la peor carga que puede tener un gobierno, como la mayor aspiración es vivir en paz y en libertad. Y transmitan también mi agradecimiento a todos los ciudadanos de Cataluña que han tenido un comportamiento ejemplar y que están cooperando también ejemplarmente. Y mi pesar a todas las autoridades y desde luego a las familias.
Este fue el mensaje del entonces presidente del gobierno, Felipe González. Y esta no fue la única masacre de ETA durante el 87. Todavía retumbaban los ecos de Hipercor cuando la organización terrorista atentó contra la casa cuartel de Zaragoza el 11 de diciembre. Un coche bomba con 250 kilos de amonal, estacionado junto a la casa cuartel de la Guardia Civil de la ciudad, mató a 11 personas, entre ellas 5 niñas y 88 heridos. ...1987 también fue un año conocido en España como el del boom del ladrillo. Durante este año se inició una enorme locura inmobiliaria que catapultó las hipotecas de los españoles. Era el primer gran boom de la construcción en nuestra historia moderna. La determinación con la que avanzaba esta España del ladrillo hizo que los precios de los pisos subieran enormemente. El país entero, sobre todo las zonas periféricas, se llenó de grúas por todas partes. Los plazos de las hipotecas eran más cortos y los tipos de interés más elevados. Pero este no fue el único boom de aquel año. Cada época tiene su juventud y esta su protesta. No fue un año fácil para los estudiantes que pedían mejoras en el sistema universitario. Tras varios meses de conflicto, los estudiantes españoles llegaron a un acuerdo con el gobierno. Pero antes de ese acuerdo, las principales ciudades de España se llenaron de estudiantes indignados con la situación. Una auténtica jungla. Consiguieron algunas de sus reivindicaciones, como la congelación de las tasas universitarias o el aumento del 25% en becas. Se produjeron numerosos disturbios y la represión policial fue considerable.
En contra del aumento de las tasas académicas, también de la selectividad, iniciaban hoy los estudiantes de enseñanza media una huelga general.
Los estudiantes han recurrido a nuevas medidas de fuerza para hacer oír su oposición a la política educativa del gobierno.
Los hijos de los trabajadores... cada vez es más difícil que entre a la universidad.
Tienen que quitar la selectividad, bajar las tasas y yo qué sé.
Me comprometo a llevar adelante, a sacar adelante propuestas que mejoren las condiciones de vida, de enseñanza y de trabajo de los jóvenes.
Los incidentes no se hicieron esperar. Los primeros enfrentamientos se produjeron ante la sede del ministerio, donde grupos violentos esperaban la llegada de la manifestación.
Eran los fascistas que venían a disolvernos y a reventarnos la manifestación.
Pasadas las primeras cargas, algunos grupos aislados la emprendían, como ya viene siendo habitual, con semáforos, farolas y señales de tráfico.
Unos disturbios que tuvieron a un abanderado muy curioso, el llamado Cojo Manteca, un tipo de estética punky que nada tenía que ver con esto de las protestas, pero que también se unió al Harry que había por ahí montado. Con sus muletas y cojo, de ahí el mote, acabó siendo el emblema de estos disturbios.
Es la madre.
La España de 1987 también hablaba de cambios y de futuro. Es el caso del político Antonio Hernández Mancha, que se proclamó como nuevo presidente de Alianza Popular en sustitución de Manuel Fraga. Sin embargo, la historia de Hernández Mancha no tuvo mucho recorrido. Tuvo que enfrentarse al inconveniente de no poder enfrentarse dialécticamente a Felipe González en el Congreso, ya que no tenía un acta de diputado. ¿Y cuál fue su idea? Pues plantear una moción de censura contra el gobierno socialista.
Condenado estoy, es la mala hora. Condenado estoy.
Una moción de censura que solo contó con el apoyo de Alianza Popular, además de que el gobierno del PSOE contaba con mayoría absoluta. El exterior también dejaba sus noticias. Ese año nos anunciaba también que la Unión Soviética, con Mikhail Gorbachev como presidente, agonizaba, por muy complicado que se antojara. Y para la historia queda aquella reunión que mantuvieron el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, con el mandatario soviético en el Muro de Berlín. Y también fue cuando Margaret Thatcher ganó su tercer y último mandato como primera ministra del Reino Unido. ...1987 fue un año en el que España avanzaba con optimismo hacia el futuro, a pesar de los grandes escollos coyunturales. La sociedad cambiaba y entraba una nueva generación. Los años 90 estaban a punto de llamar a la puerta, pero eso ya es otra historia. Juan Andrés Rubert, para la cadena COPE.